O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 11 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para comentarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a la información porque el programa hoy no circula para este jueves. Aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, usted lo sabe muy bien, quedan exentos de esta medida. Y en este mes de julio verifican los vehículos con calcomanía amarilla. En caso de no hacer la verificación o si usted decide circular en un día u horario que no corresponde, bueno, pues tómelo muy en cuenta porque se le podría aplicar una multa superior a los $2,170. Además, también les recuerdo que este mes comenzó el programa de reemplacamiento, esto en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan en la entidad mexiquense. Y este mes de julio, deben realizar el trámite los autos cuya placa tenga terminación 1 y 2. Y bueno, en esta campaña de reemplacamiento también entran las motocicletas. Y bueno, para poder realizar este trámite, los motociclistas deberán pagar $755 para que les den una nueva placa. Y bueno, este jueves una nueva onda tropical ingresará a nuestro país y recorrerá el sur de la península de Yucatán, así como el sureste y oriente del territorio nacional. Este fenómeno dejará lluvias de fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz. La temperatura mínima pronosticada para este jueves en la Ciudad de México es de 13 a 15 grados y la máxima estará oscilando entre los 20 y los 22 grados centígrados. En este momento, aquí en la capital de la República, tenemos una temperatura de 13 grados. Pero bueno, vámonos a la información política, porque ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia 3 nuevas líneas de trenes de pasajeros que van a recorrer 8 entidades del país. La primera será la México-Querétaro-Guadalajara, la segunda del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Pachuca y una tercera que es Ciudad de México, Nuevo Laredo. Así lo comentó la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.
En su momento ya entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente la concesión, pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo es trenes similares al Tren Maya hacia el norte. Tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios, porque la idea es que ellos se quedan con su concesión de carga, pero la idea es que en el mismo derecho de vía podamos hacer los trenes de pasajeros. O como se está haciendo el de la AIFA, es otra opción. Es decir, el de México-AIFA lo que está haciendo es mover las vías del tren de carga y poner el tren de pasajeros con nuevas vías.
Y bueno, la virtual presidenta electa también pues habló sobre la renovación de la dirigencia nacional de su partido Morena. Ella dijo que no va a intervenir justamente en la designación o en la elección de quien se quede al frente del partido una vez que concluye el periodo de Mario Delgado. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum destacó que a diferencia del PRI y del PAN, en el Movimiento Regeneración Nacional sí hay unidad.
Qué bueno que haya discusión dentro de Morena, pero hay mucha unidad. Fíjense lo que está pasando en el PRI, lo que está pasando en el PAN. En cambio, en Morena, pues tenemos mucha unidad y eso es muy bueno. Y ya pues se decidirá cómo será esa transición. Y si me invita un ratito Morena, pero evidentemente yo ya no participaría ni en la votación ni en mi opinión de quién debe dirigir Morena.
Bueno, ahí las palabras de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, usted recuerda que desde hace ya pues un par de semanas o un poco más, cada jueves la virtual presidenta electa, bueno, pues da a conocer una lista de algunos de los integrantes de su gabinete. Para este jueves se tenía previsto justamente la presentación de tres más, que era la cartera de turismo, también cultura y trabajo. Pero bueno, ayer por la noche la Claudia Sheinbaum, bueno, pues dio a conocer que el día de hoy solo dará a conocer un nombramiento de su próximo gabinete. En tanto, Mario Delgado anunció que la renovación de la dirigencia nacional de Morena se va a definir vía encuesta o por elección de los miembros del Congreso Nacional del partido. También indicó que lo ideal sería que el proceso ocurra durante la segunda quincena de septiembre. Y bueno, pues una vez que se da a conocer, pues ya que esté este proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, pues hay varias personas que han levantado la mano y bien, bueno, quien suena más para ocupar justamente esta pues dirección del partido Morena es la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien por cierto ayer tuvo una reunión con la senadora Citlali Hernández, otra de las personas que habían externado, ¿no?, su deseo de competir en este proceso por quedarse al frente del partido Guinda. Pero bueno, dicen que quien suena más para ocupar justamente o para llevar a cabo, para dirigir los destinos del partido Morena, es la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y bueno, vámonos con David Galván, porque ayer en la tienda de enfrente en el PRI, con 474 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones, el Consejo Político Nacional del Tricolor, bueno, pues dijeron, se anunció, vaya, que este órgano colegiado será el que elige el próximo dirigente del partido para el periodo 2024-2028. Y bueno, pues justamente este órgano está conformado en su mayoría por gente pues muy cercana a Alejandro Moreno. ¿Y quién cree que va a quedar al frente del tricolor nuevamente? Pues sí, lo adivinó Alito Moreno. Vámonos con David Galván. David, te escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días, y te comento que los integrantes del Consejo Político Nacional aprobaron la noche del miércoles, de forma abrumadora, que sea la Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos la que defina a quienes estarán al frente del PRI para el periodo 2024-2028. Con dados cargados a su favor y en una sesión encabezada por él mismo, Alejandro Moreno y los consejeros nacionales sesionaron por vía remota y aprobaron con 474 votos a favor, 5 en contra y 7 en abstención el acuerdo para que la Comisión Nacional de Procesos Internos expide la convocatoria para la renovación de la dirigencia del CEN Tricolor, si bien no se ha definido aún la fecha para que esto suceda.
Estamos dando un gran paso, un paso firme que se atreve a construir el presente y el futuro de nuestro partido. Nuevos tiempos en el PRI se están suscitando, libres de ataduras que establecían documentos para una época y un papel en el que el sistema de partidos se ha desfasado de la realidad. Libres de los cuadros de notables que tanto daño le han hecho al partido.
Alito dio así el primer paso en su búsqueda por mantenerse al frente del Instituto Político. Si bien el día lunes negó que este haya sido el objetivo de las reformas a los estatutos emitidos por la Asamblea Nacional el domingo pasado. Acompañado desde el CEN Nacional de la Secretaria General Carolina Villano y los coordinadores de ambas cámaras del Congreso, además de casi 20 consejeros afines, Moreno Cárdenas se dirigió de nuevo a sus detractores.
En el PRI del nuevo siglo, no existen los intocables, ni acuerdos cupulares, ni presiones, ni amenazas, ni extorsiones, ni corrientes, ni facciones. Solo existen mexicanas y mexicanos convencidos con el avance de nuestra nación.
Cabe señalar que los recientes cambios estatutarios reducen el número de integrantes del Consejo Político. Además, derivado de las reformas de diciembre de 2022, solo están representados en la Asamblea de Consejeros los miembros del Consejo Político Nacional, mismos que seleccionarán a la dirigencia solamente constituidos en otra figura. Por ello, la consejera política del Tricolor, Dulce María Sauri, anunció que este jueves se presentará ante el Tribunal Electoral la impugnación de la Asamblea Nacional del fin de semana, que firman la exdiputada Sauri, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa, con respaldo de Manlio Fabio Beltrones y José Antonio González Hernández.
Muy agresivo el discurso de Alejandro Moreno hacia quienes estamos impugnando la Asamblea. Hasta risa me da, pero es una cosa seria. Nos amenazó que en los tiempos oficiales del PRI nos va a exhibir nacionalmente.
Es la información. Excelente mañana para ti y el auditorio.
Gracias, David. David Galván cubriendo justamente pues este encuentro que tuvo verificativo ayer por la noche, en donde, repito, bueno, pues se determina que la Asamblea de Consejeros del Tricolor, bueno, pues sea este órgano que el encargado de que elija al próximo dirigente del partido para el periodo 2024-2028. Y bueno, en el ámbito deportivo, pese a jugar la mayor parte del juego con un hombre menos, bueno, pues Colombia vence 1-0 a Uruguay y avanza a la final de la Copa América, donde enfrentará a Argentina. Y bueno, pues este fin de semana habrá importantes duelos en el balompié internacional. Repito, pues las finales de la Copa América, Colombia-Argentina, mientras que en la Eurocopa, España contra Inglaterra. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya está definida lo que es la gran final de la Copa América y Colombia estará enfrentando a su similar de Argentina el día domingo, y habrá que destacar que al término del encuentro entre colombianos y uruguayos el día de ayer, futbolistas del equipo charrúa se enfrascaron a golpes con la afición colombiana, y por otra parte Inglaterra estará enfrentando a su similar de España en lo que es la gran final de la Eurocopa este mismo fin de semana. Y en la Fórmula 1, la prensa de Inglaterra asegura que el puesto de Checo Pérez no está en riesgo, tomando en cuenta de que se habló de que pudiera ser que tuviera una cláusula de rendimiento. En este caso, vaya que ha ido a la baja lo que es el desempeño del mexicano Sergio Checo Pérez dentro de la máxima categoría del automovilismo. Y en el boxeo habrá que destacar que el mexicano Saúl Canelo Álvarez está en el top 4 en todas las categorías de acuerdo con el último ranking. Y continuando con el conteo de lo que son los Juegos Olímpicos en París, ya estamos a 15 días, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Sara Pablo, porque ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador aseguró que la reforma judicial no es un capricho o una venganza política del Poder Ejecutivo. Él dijo, bueno, pues destacó la importancia de darle oportunidad a los jóvenes y también criticó la corrupción entre jueces, magistrados y ministros. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la iniciativa de reforma al Poder Judicial no es por capricho ni por venganza. El Ejecutivo defendió su postura de que es mejor que los licenciados en Derecho recién egresados puedan participar en la elección para ser jueces, pues cuando se habla de experiencia tiene sus dudas, ya que entre más trayectoria aprenden más mañas y más trucos. Añadió que un joven es todavía un idealista del derecho con deseos de impartir justicia, y si bien es importante la preparación y el conocimiento, también es fundamental que la persona sea incorruptible y resista las tentaciones del poder y del dinero. Así se refirió el presidente a la actuación de los ministros en el tema de la ley eléctrica.
Por eso no me tienen tan contentos los del Poder Judicial, porque ellos, que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos, y no les importó. Entonces ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros, ¿no? O una venganza. No, no es muy fuerte la venganza. Yo no odio, nada más que no olvido.
El presidente informó que no se terminará en su gobierno el tren El Insurgente, que corre de Toluca a la Ciudad de México, el cual triplicó su costo e inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Informó que se prevé que la obra llegue hasta Santa Fe antes del 1 de octubre y en diciembre a la terminal Observatorio. El pasado 15 de septiembre se inauguraron los primeros 20 kilómetros de Sinacantepec a Lerma. Informó el presidente que este viernes acudirá con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a una supervisión de obra.
Ese tren lo vamos a inaugurar a finales de agosto, principios de septiembre.
El presidente rechazó que le dé consejos a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dijo que ella podrá continuar con la transformación y el desarrollo del país. Tiene mucha experiencia y ya hasta le podría entregar el gobierno ahora mismo, aunque todavía faltan más de 2 meses. Señaló que sus opositores apuestan a que se peleen, pero esto no va a ocurrir.
Porque no conocen a la presidenta electa. Piensan que es una mujer susceptible a la manipulación, ¿sí? Que van a influir en ella. Se equivocan.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, relativo a la reforma judicial, ayer el senador morenista Ricardo Monreal dijo que esta iniciativa contará con filtros para analizar los mejores perfiles de las personas que busquen ser jueces, magistrados y ministros. En tanto, ex jefes de Estado de 23 países agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas expresaron su firme rechazo a la propuesta de reforma al Poder Judicial. Emitieron un comunicado en donde argumentan que dicha iniciativa podría comprometer la independencia de jueces y magistrados, poniendo en riesgo los derechos humanos y también las libertades fundamentales. Las bancadas del PAN, del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía que fueron aprobadas en abril pasado. Y bueno, Estados Unidos y México anunciaron una serie de medidas conjuntas para combatir las importaciones desleales de acero y aluminio, principalmente provenientes de China, en un esfuerzo por proteger sus industrias nacionales y también para fortalecer la seguridad económica de América del Norte. A través de un comunicado, la administración del presidente Joe Biden anuncia que aplicará nuevos aranceles a los envíos de acero y aluminio desviados a través de México en un intento por evitar que China eluda los gravámenes existentes a través del llamado transbordo. Y bueno, buenos comentarios, muy bien aceptado esta designación de Altagracia Gómez, que va a quedar al frente de lo que se ha denominado el Consejo Asesor Empresarial, que anunció hace un par de días la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. La iniciativa privada dice que esto representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el sector empresarial y el gobierno. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, te saludo. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Te informo que el presidente de la Coparmex Nacional, José Medina Mora, resaltó que el anuncio que hizo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de crear el Consejo Asesor Empresarial, el cual estará coordinado por la empresaria Altagracia Gómez Sierra, actual presidenta del Consejo de Grupo Minsa, representa una oportunidad significativa para fortalecer la relación entre el gobierno federal y el sector privado.
Hemos tenido ya comunicación con Altagracia Gómez en el marco de nuestras juntas nacionales de Coparmex. En este encuentro se han sentado las bases para un entendimiento mutuo y un compromiso común hacia los objetivos de desarrollo sostenible y progreso económico que promovemos. En este sentido, pudimos externar los retos que enfrenta el país para poder aprovechar el nearshoring.
En tanto que el presidente de la Coparmex Ciudad de México, Adalberto Ortiz, manifestó que este nombramiento representa un paso significativo hacia el fortalecimiento del diálogo entre el sector empresarial y el gobierno, crucial para el desarrollo económico y social del país. Destacó que su visión fresca y comprometida de Altagracia Gómez Sierra augura una nueva era de colaboración productiva. Afirmó que la Coparmex Ciudad de México está está lista para colaborar estrechamente con ella, al igual que con su equipo. Por su parte, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas felicitó a Altagracia Gómez Sierra y confían en su colaboración con la iniciativa privada en beneficio del país y de la industria eléctrica nacional. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, como parte de su estrategia de crecimiento en nuestro país, Grupo Coppel invertirá 6 mil millones de pesos para la remodelación y apertura de tiendas en el país, con lo cual también prevé generar 25 mil empleos directos e indirectos. La estrategia de esta compañía se basa en la apertura de más de 100 nuevas tiendas, así como la remodelación de 100 puntos de venta ya existentes. Importante este anuncio, esta inversión de más de 6 mil millones de pesos que anuncia ayer Grupo Coppel. Y bueno, en el tema de los mercados financieros, ayer el dólar estadounidense cerró en 17 pesos con 80 centavos, lo que representa una disminución del 0.6% en comparación con la cifra previa, que fue de 17.90 pesos. ¿Y cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Jenny Valencia, adelante, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el miércoles cerraron los mercados con números positivos. El precio del dólar en ventanilla descendió al ofrecerse a la compra en 17.25 pesos y a la venta en 18.25 pesos, mientras que el precio del dólar interbancario cerró la jornada a la baja al cotizarse en 17.82 pesos a la compra y en 17.84 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubica en 17.82 pesos por dólar, esto es 12 centavos menos que lo reportado el día anterior, en tanto que el banco estadounidense Bank of America ofreció el precio del dólar a la compra en 16.86 pesos y en 18.83 pesos a la venta. En relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mostró números positivos al terminar la jornada, obteniendo una ganancia de 1.78%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 1.09%, el Nasdaq también arriba 1.18% y el Standard & Poor's con ganancia 1.02%. Bueno, el embajador de México ante la Unión Europea, Rogelio Granjilhom, aseguró que el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, bueno, pues continúa siendo promovido a nivel internacional, esto con el objetivo de atraer inversiones e impulsar el desarrollo, la economía y el turismo en el sureste de nuestro país. Óscar Zúñiga.
El embajador de México en Bélgica, Luxemburgo y ante la Unión Europea, Rogelio Granjilhom, resaltó que su representación diplomática promueve en todos los países del viejo continente las oportunidades que México ofrece para las inversionistas de las 27 naciones europeas. A través de sus redes sociales, el embajador mexicano ante la Unión Europea resaltó que esta región tiene mucho que ofrecer a Veracruz, Oaxaca y al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, generando importantes inversiones y oportunidades de trabajo en todo ese corredor para el traslado de mercancías del Océano Pacífico al Golfo de México. Agregó que se trabaja para una mayor movilización de recursos de todo tipo en beneficio de Oaxaca y Veracruz y que sus efectos se sientan en todo México. Por ello, se está promoviendo en toda la Unión Europea los polos de desarrollo para el bienestar para la industria de autopartes, la industria farmacéutica, la metalmecánica y la petroquímica. La finalidad, dijo, es impulsar los planes integrales de desarrollo NIT Cero de los puertos mexicanos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, ayer hubo declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell. Él dijo que el Banco Central tomará decisiones sobre las tasas de interés cuando y como sea necesario, sin tener en cuenta las próximas elecciones presidenciales. Y bueno, de regreso aquí en México, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, puso en marcha el programa Tarjeta Violeta, que brinda seguridad económica y desarrollo integral a las mujeres en situación de vulnerabilidad, beneficiando en su primera fase a 3,000 mujeres jefas de familia, con una inversión de casi 19 millones de pesos. La gobernadora Evelyn Salgado, bueno, pues estuvo en Iguala, donde entregó tarjetas a 350 mujeres beneficiarias con este programa, quienes accederán a terapias de salud mental y capacitación en busca de su empoderamiento. La Fiscalía del Estado de México investiga el ataque con un explosivo a la vivienda del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores, 25 de marzo, Guillermo Fragoso, ubicada en Chiconautla, municipio de Catepec. No había personas en la casa, por lo que no hubo lesionados. Según las primeras versiones de los hechos, el ataque se realizó con un dron desde donde fue lanzado un explosivo. Vámonos con Polo Espejel, quien tiene los detalles de esta información. Polo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te saludo esta mañana y te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca al autor material del atentado con un explosivo a la residencia del líder sindical en el municipio de Catepec, Guillermo Fragoso, ocurrido la medianoche de ayer y que dejó severos daños al interior de este inmueble, en el que por fortuna ni el líder sindical ni su familia se encontraban en su interior al momento de este ataque. Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tuvo acceso a un video en el cual se aprecia a un sujeto caminando momentos antes de lanzar una mochila al interior de esta residencia y posteriormente viene la detonación. Guillermo Fragoso es uno de los principales críticos de la administración municipal, principalmente por la inseguridad que priva en el municipio más grande del Estado de México y del país, y también por el incremento en extorsiones y cobros de derechos de piso. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este ataque. Lo que tenemos al momento.
Gracias a Polo Espejel. Y bueno, un trabajador de 40 años que realizaba labores de limpieza en la cristalería del elevador instalado en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México perdió la vida luego de caer de una altura de más de 30 metros, ya que el arnés que lo sostenía sufrió un desperfecto y bueno, pues cae al vacío. Desgraciadamente pierde la vida esta persona. Estados Unidos se enfrenta a una intensa ola de calor con temperaturas de hasta 53 grados centígrados. Las autoridades reportan 27 personas que han perdido la vida en California, en Arizona y también en Oregón. Y bueno, Éxodo de Peso Pluma y Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira encabezan la lista de los mejores álbums de música latina que hizo la revista Billboard para el primer semestre de este 2024. En este listado también destacan álbums de artistas como Carin León, Camilo, Danny Ocean, Anita, Eladio Carrión, Mau y Ricky, entre otros. Bueno, escuchando a Shakira, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Hey, Marca. Yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 11 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 11 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Del otro lado de la frontera ha comenzado a surgir una versión a la que habrá que seguirle la pista. Según esto, el equipo de campaña de Donald Trump ha comenzado a mirar con interés lo que pasa en México luego del apabullante triunfo de Claudia Sheinbaum. Lo poco que se sabe hasta ahora es que algunos integrantes del entorno trumpista habrían dado pasos tendientes a tener un acercamiento con el equipo de transición de la virtual presidenta electa. La relación que podría haber entre Sheinbaum y Trump es todo un misterio y sin duda un reto para las relaciones bilaterales. En el equipo de Juan Ramón de la Fuente ya han preparado escenarios de cómo encarar una campaña electoral que pueda comprometer a México. aunque lo deseable es que no sea en esta ocasión la piñata norteamericana. Y también dicen estar listos para hablar con trumpistas, pero hasta que ocurra la elección.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
A pesar de que lo niega, Andrés Manuel López Obrador termina siempre por ratificar que la reforma es una venganza. Ayer declaró: "No me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos, que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley de la industria eléctrica, que era para beneficiar a los mexicanos. En realidad, la Corte invalidó la ley porque en su aprobación se violó la Constitución".
Bajo reserva, en El Universal.
Nos dicen que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, está diseñando un ajuste en la estructura del gobierno federal con el objetivo de aplicar una mayor austeridad durante su administración. Nos cuentan que en los últimos días se ha reunido con Raquel Buenrostro, próxima secretaria de la Función Pública, para analizar y reorganizar la estructura de la administración pública, ya que el objetivo principal es echar a andar la Agencia de Transformación Digital, propuesta que forma parte de su programa de gobierno y que fue una de sus promesas de campaña. Nos dicen que muchas dependencias públicas hoy sufren incluso carencias esenciales derivadas de la política de austeridad del actual gobierno, por lo que ven muy poco espacio para mayores ahorros.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
En Guerrero se dará un giro a los programas asistencialistas. La gobernadora Evelyn Salgado anunció un programa para apoyar a mujeres de manera integral con apoyo psicológico, económico y educativo. Se les darán a 3,000 jefas de familia de Acapulco, Chilpancingo, Malinaltepec y Cochoapa con el fin de prepararlas para proyectos de desarrollo productivo y autosuficiencia futura. Por ello, una de las condiciones será terminar sus estudios de primaria y secundaria, base de desarrollo laboral. El principio chino: dale pescado a un niño y comerá una vez. Enséñalo a pescar y comerá toda la vida.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
La violencia narca con la que ya hasta han aprendido a vivir y a funcionar los acapulqueños se sumó en los últimos 3 años a la ineptitud y negligencia de la alcaldesa morenista Avelina López, quien se dio a conocer a nivel nacional por haber declarado que el incremento de la violencia criminal en Acapulco era causado por la calor que afectaba a los habitantes del puerto. Y ahora que de manera inexplicable y como parte del tsunami morenista del pasado 2 de junio, Avelina fue reelecta para estar 3 años más al frente de la alcaldía porteña, la maestra de profesión volvió a sorprender con un ataque de sinceridad, que es al mismo tiempo un reconocimiento de su incapacidad e ineficacia. Perdónenme, la fiscalía es la de investigación. Los municipios no tenemos la facultad de investigación, porque entonces que me permitan ser fiscal. Nosotros, el bando municipal, te dice: tienes facultades. A ver, Avelina, tienes facultades para las infracciones. Si tiran basura, si alguien está haciendo sus necesidades en la calle, entonces me rebasa, entonces en facultades, dijo la controvertida alcaldesa morenista. Lo peor de todo, más allá de la ineptitud y la pretendida ignorancia de la alcaldesa de Acapulco, es que la inseguridad y la violencia ya había rebasado desde hace 3 años a la señora Avelina.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Los 3 principales partidos políticos nacionales con subsistencia propia, después de las elecciones recién pasadas, se encaminan al relevo de sus dirigentes. Es un proceso importante, no tanto o no solo por el cambio de personajes al timón del partido, hoy dominante Morena, del que por décadas fue hegemónico el PRI, y solo empoderado durante 2 sexenios el PAN, sino por el papel que jugarán dichas organizaciones y sus líderes en el proceso aún impreciso de cambios estructurales profundos que podrían alcanzarse a partir de los avances logrados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y de las expectativas de evolución que, con su potenciador triunfo electoral, recibió Claudia Sheinbaum.
Trascendió en Milenio.
Que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo un ajuste en su programa de presentación del gabinete en ciernes, y hoy solo habrá un nuevo integrante del que se reservó el nombre, y será hasta la próxima semana cuando concluyan las designaciones. Hay que recordar que estaba programado para este jueves el anuncio de los titulares de las Secretarías Federales de Cultura, Turismo y Trabajo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Además de Sedena y Marina, quedan pendientes el IMSS, donde ratificaría a Zoé Robledo. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ISSSTE, Conagua, el Instituto Nacional de Migración, SAT, Segalmex, que deberá aclarar el desfalco, COFEPRIS, Infonavit, Caminos y Puentes, los Institutos Nacionales de Salud, NAFIN, Aeropuertos y Fonatur, por citar algunos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Hace unos días se cumplieron 20 años de la entrevista que el expresidente estadounidense Bill Clinton dio al periodista Dan Rather para el programa 60 Minutos con motivo de la aparición de sus memorias. La cuestión central, si puedo preguntárselo, y sé que este tema es difícil, es ¿por qué?, inquirió el entrevistador, aludiendo a la relación de índole sexual que tuvo Clinton con la becaria Mónica Lewinsky, en asunto que marcó su presidencia. «Creo que lo hice por la peor razón posible», contestó el expresidente. «Lo hice simplemente porque pude. Creo que es la razón más indefendible por la que alguien puede hacer algo. Hoy tenemos en México un presidente que hace las cosas porque puede. Desde el inicio de su gobierno, amparado en la mayoría absoluta de votos que lo llevó al poder, Andrés Manuel López Obrador ha mandado sin límites, ni legales ni políticos». Por ejemplo, mandó construir obras a un costo multimillonario que no surgieron de estudio alguno, no tuvieron restricción presupuestal y se ejecutaron sin atender las normas ambientales o criterios de utilidad pública. Las ordenó porque pudo.
Confidencial en El Financiero.
Al igual que López Obrador, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, al parecer no quiso crear un nuevo descontento con el sector empresarial, pues ayer dejó claro que la reforma para bajar la jornada laboral a 40 horas semanales no es su prioridad, al menos por el momento. Y es que acotó, primero se deben sacar las 20 reformas que instruyó el obradorismo y luego su prioridad será una ley nacional del agua. Así dejó el tema en un vamos a ir avanzando, trabajando en generar consensos.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En Guerrero, la tarjeta violeta, en apoyo a mujeres, podría convertirse en ejemplo nacional. Se trata de un programa integral que brinda seguridad económica, 2,000 pesos bimestrales, apoyo psicológico por 2 meses y educativo para concluir la educación básica, explicó la gobernadora Evelyn Salgado. El objetivo es impulsarlas laboralmente. En su primera etapa, se otorgará a 3,000 jefas de familia en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Malinaltepec y Cochoapa.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Como positivo calificó el empresariado mexicano el nombramiento de Altagracia Gómez como coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, que creará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El dirigente de la Coparmex, José Medina Mora, destacó la designación, porque con ella la iniciativa privada ha mantenido un diálogo fluido, además de que conoce al sector, y es fundamental que exista esta colaboración con el gobierno que iniciará el 1 de octubre próximo.
Desbalance en El Universal.
En 2024 se cumplen 20 años de que el Banco de México emitió el billete de 1,000 pesos con la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, el de mayor valor en la actualidad. Bajo el mando de Guillermo Ortiz nos explican que la institución buscaba facilitar al público las transacciones en efectivo mediante el uso de un menor número de piezas. Sin embargo, el INEGI reporta que el país acumula una inflación de 132% a partir de entonces. Es decir, la moneda nacional perdió todo su valor como unidad en este periodo, por lo que hoy necesitan 2,320 pesos para comprar los mismos productos y servicios que se podían adquirir con 1,000 pesos en 2004. Para poner un ejemplo, hace 2 décadas, la canasta alimentaria costaba 775 pesos mensuales por persona, pero ahora está en 2,300. La divisa mexicana también se dio terreno en el extranjero, ya que el billete de 1,000 alcanza hoy para $56, mientras que antes equivalía a 85. ¿Quién venció al superpeso? La inflación. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 11 de julio de 2024. Antes de la pausa, déjame comentarle rápidamente que ayer la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, bueno, pues sugiere que el presidente Joe Biden debería volver a pensar en su candidatura para la reelección luego de su participación en el primer debate del pasado 27 de junio. En tanto, el actor George Clooney señaló que los demócratas perderán la oportunidad de controlar el Congreso si el presidente norteamericano continúa como candidato. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña y vámonos con este resumen.
El Financiero.
Impone Estados Unidos arancel a China en acero y aluminio, en un intento por impedir que China eluda los impuestos que pagaría para que su acero ingrese a Estados Unidos. La administración Biden impuso un arancel de 25%. A partir de hoy, el nuevo arancel aplicará a los envíos de este metal desviados a través de México. Unas 500.000 toneladas de acero exportado proveniente de México tendría que pagar arancel luego de la medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos. En más información, sugiere no precipitarse, pide esperar antes de recortar tasa. Para mí, lo más prudente desde un punto de vista cauteloso es esperar un tiempo y no tomar una decisión precipitada. Con la pausa de junio, busco tener más información sobre el comportamiento de los determinantes de la inflación, explicó Galia Borja, subgobernadora del Banxico.
Reforma.
Sube 123% tomas de huachicoleros. Asegura gobierno bajar robo, pero crecen los piquetes. Encabezan casos Hidalgo y Jalisco, pese a patrullajes de la Guardia Nacional. También encontramos, piden cooperacha para competencia de física. El sábado 20 de julio, los estudiantes mexicanos de bachillerato más brillantes en el área de física deben comenzar su travesía rumbo a Isfahán, en Irán, para participar en la Olimpiada Internacional de física. Sin embargo, su participación en esta competencia no está garantizada por falta de recursos económicos.
El Universal.
Exdirigentes declaran la madre de todas las batallas contra Alito. Impugnan ante Tribunal Electoral la asamblea en la que se reformaron los estatutos para su reelección. Pierde PRI 80% de militancia y 10 estados bajo su dirección. En otro tema, con programa social dan a migrantes 12,000 millones de pesos. Otorgaron 201,000 apoyos. Coneval reporta falta de información sobre registro total de los beneficiarios.
La jornada.
Afianza Alito vía para su reelección. Consejo del PRI bajo su control definirá próxima dirigencia. Rubén Moreira reta a detractores a pelear el liderazgo. Afirma que habrá piso parejo. En más información, Calderón y Fox, traidores por suscribir declaración ultraderechista. Tratan de lograr en el extranjero lo que su partido no consiguió en las urnas el 2 de junio. Acusó ayer la mesa directiva de la permanente luego de que los exmandatarios impulsaron el pasado lunes un desplegado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, identificada con ideologías ultraconservadoras, para rechazar a la reforma al Poder Judicial que se discute en México.
Milenio.
García Harfuch contra el crimen con bolsa mayor en inteligencia. El próximo secretario de Seguridad Ciudadana operará la Agencia Nacional de Investigación con 3,000 millones de pesos, monto superior al de Colombia, Argentina y Perú juntos y arriba también del que aplica Brasil.
Excelsior.
Tren de pasajeros a Nuevo Laredo será obra insignia. La ruta desde la Ciudad de México a la frontera será la primera que se construya durante la nueva administración, anuncia la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Además, México destaca por confianza en las instituciones. México se posicionó como el tercer país miembro de la OCDE, con mayor confianza en su gobierno, solo debajo de Suiza y Luxemburgo.
El Economista.
Sheinbaum iniciará gobierno con 3 obras ferroviarias para pasajeros. En los trabajos participarán empresas del sector privado y personal de la Sedena. Los proyectos tardarán 5 años. Las rutas abarcarán 1.200 kilómetros de tendidos. Además, México desciende 37 lugares en ranking de competitividad minera. El país cayó históricamente en el índice del Instituto Fraser. Pasó del puesto 37 al 74, lo que refleja los cambios a la ley minera.
La razón.
Extiende Claudia Sheinbaum apuesta por trenes, va por 1.800 kilómetros con el modelo del Maya, proyecta 3 rutas hacia el norte del país. Además, no me tienen tan contento los del Poder Judicial, dice López Obrador, señala que por defender a empresas extranjeras cancelaron la ley eléctrica, rechaza que Reforma sea venganza, exhibe sueldos y prestaciones de ministros.
24 horas.
Endurecen medidas para importar acero. Estados Unidos impone tasa de 25% a metal triangulado desde China. En otra información, George Clooney pide a Biden ser héroe. El reconocido actor llamó al presidente de Estados Unidos a retirarse de la contienda electoral, pues la única batalla que no puede ganar es contra el tiempo.
El Sol de México.
Fue un error no subir los salarios en 35 o 40 años. El todavía priista Francisco Labastida admite en entrevista que un error histórico de los gobiernos del PRI y PAN fue no haber subido los salarios por encima de la inflación durante 4 décadas. En otra información, Coppel invertirá más de 6 mil millones de pesos para crecer. La red de Grupo Coppel se conformará por más de 1.900 tiendas con presencia en 600 ciudades del país al cierre de 2024.
La prensa.
Alto riesgo. Por olor a combustible, vecinos de Ciudad Lago realizan bloqueos y amenazan con endurecer protestas. Personal de Pemex recoge muestras y planea reemplazar 5 kilómetros de ducto de turbocina en la Gustavo Amadero.
La crónica de hoy.
Banco del Bienestar debe revisar cuentas saqueadas, advierte Condusef. La seguridad informática de los recursos de los becarios es tema de la institución, coincide en el regulador bancario y la Coordinación Nacional de Becas de la SEP.
El Heraldo de México.
México y Estados Unidos frenan el acero chino. Joe Biden y López Obrador quieren evitar que el material llegue a la Unión Americana evadiendo impuestos.
Esto.
¡Qué finales! Colombia disputará el título de una Copa América después de 23 años y enfrentará a Argentina, mientras los uruguayos terminan a golpes con aficionados cafetaleros. En la Eurocopa, Inglaterra elimina a Países Bajos con gol en el minuto 90 y se medirá a España.
Radioformula.com.mx.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum adelantó que únicamente anunciará el nombre de un integrante más de su gabinete este jueves.
Expansión.mx.
Omar Mejía, de Banco de México, ve mejor comportamiento en la inflación general. El subgobernador del Banxico dijo que la inflación general ha mostrado un mejor comportamiento y que el dato de inflación de junio se presionó por la volatilidad en agropecuarios.
Infobae.com.
El general Luis Crescencio Sandoval salió positivo nuevamente en una prueba de COVID-19. El 8 de febrero del 2022 fue la primera ocasión en la que el titular de la Secretaría de la Defensa dio positivo a COVID.
Reporteíndigo.com.
Javier Milei firma el Pacto Mayo para refundar Argentina. Con la intención de convertir a su país en protagonista del mundo, el presidente de Argentina compromete a su gobierno y a 18 provincias a políticas liberales que abren la puerta al comercio y a la explotación de recursos mientras reducen el gasto público.
Político.mx.
Alito, cerca de reelección, PRI avala que Asamblea de Consejeros elija al dirigente nacional.
AgenciaEFE.com.
El Kremlin estudiará tomar medidas sopesadas, coordinadas y eficaces para contener a la OTAN tras las decisiones en la cumbre de Washington que amenazan la seguridad de Rusia, mientras China pidió al organismo atlántico abandonar la mentalidad de Guerra Fría.
Forbes.com.mx.
Peso y las 7 sesiones con ganancias ante debilitamiento del dólar.
El País.
El Partido Popular solo acepta un reparto mínimo de los menores llegados a Canarias. Vox reúne a su cúpula para decidir si rompe con los populares.
The Washington Post.
La mayoría de los demócratas quieren que Biden se retire, pero la carrera en general está estática, según una encuesta.
The New York Times.
La OTAN al borde del abismo, Biden elogia y Trump denigra una alianza de 75 años.
The Wall Street Journal.
Se proyecta que datos de inflación de Estados Unidos mostrarán presiones de enfriamiento.
Financial Times.
Los donantes demócratas advierten que los fondos de campaña se están agotando mientras Biden aguanta. Juan Manuel, hasta aquí el resumen.
Gracias, Adriana Romero. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad aquí en la capital de la República. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, en estos momentos a través del viaducto Miguel Alemán ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Misma condición vehicular presenta la calzada Ignacio Zaragoza a partir de Telecomunicaciones y con dirección hacia el circuito interior. En otra parte, buen avance presenta la avenida Cuauhtémoc, esto entre la avenida Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán, y en la zona poniente de la capital a través de la avenida de los Constituyentes encontraremos carga que no deja de avanzar, esto para quien deja atrás Prolongación Reforma y se dirige hacia la zona centro de la ciudad. A través de la avenida de los Insurgentes igual ya encontraremos un aumento notable propio de la hora, esto para quien deja atrás el paradero de Indios Verdes y se dirige hacia La Raza. En cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta ya que se prevé una concentración y marcha, esto alrededor de las 8 horas en las inmediaciones del edificio rojo, esto ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma al cruce con la avenida de los Insurgentes y tiene como destino dirigirse...
Ricardo, perdóname que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, después de 3 minutos volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Bueno, pues desde la semana pasada le hemos estado dando a conocer a través de este espacio informativo que a partir del 1 de julio, bueno, pues comenzó un programa de reemplacamiento en el Estado de México. Esta iniciativa, bueno, pues dicen las autoridades, pues tiene el objetivo de renovar justamente, ¿no?, las placas de circulación. Pues en los vehículos automotores que tienen o que circulan en aquella entidad mexiquense, y este proceso, bueno, pues se va a extender hasta el próximo mes de diciembre. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Jaime Valadez Aldana, él es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Subsecretario, gracias por tomar la llamada, buen día.
Hola, buenos días, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre este programa.
Gracias, al contrario, subsecretario. Bueno, ¿por qué este proceso de reemplacamiento y quiénes deberán hacer este trámite?
Sí, el proceso de reemplacamiento del Estado de México se lleva a cabo porque la vigencia de las placas es de 5 años. Es por ello que todos aquellos propietarios de vehículos cuyas placas hayan sido expedidas en el 2019 hacia atrás, es decir, 19, 18, 17, 16, somos sujetos a reemplacar este año para obtener una nueva vigencia de 5 años.
Esto es, cada 5 años entonces se está renovando las placas, subsecretario. Pero además, bueno, tiene que ser este proceso o es gradual. Ustedes han anunciado, bueno, pues un calendario, repito, que inicia pues el 1 de julio y se extiende hasta el mes de diciembre. ¿Cuál es pues el calendario para las personas que quieren hacer este trámite, subsecretario?
Así es, coronel, efectivamente. En años pasados teníamos el programa de subsidio de tenencia y refrendo junto con reemplacamiento juntos. Ahora, para ofrecer un mejor servicio en el Estado de México, los hemos separado. Bien señalas, bien comentas que el periodo de reemplacamiento inicia el primero de julio y en este mes van a reemplacar todos los vehículos con terminación 1 y 2. En agosto, terminaciones 3 y 4, en septiembre 5 y 6, octubre exclusivamente para el término dígito 7, las placas con terminación 8 y 0 se van a llevar a cabo el mes de noviembre, y para diciembre las placas con terminación 9 y 0.
Ahora, subsecretario, ¿cuál es el proceso, el caminito que se tiene que seguir para realizar este trámite?
Muchas gracias. Estamos ofreciendo los dos canales de atención genéricos, que son presencial y en línea. Platicarte que en presencial tenemos amplia disponibilidad de citas, dado que para este año, Juan Manuel, hemos crecido nuestra capacidad instalada de atención. Tenemos ahora más módulos con horarios extendidos, y además hemos crecido también de manera importante nuestra capacidad de infraestructura tecnológica. De manera presencial, el trámite es muy simple, es muy sencillo, nada más nos metemos al portal de atención, nos metemos en internet, ponemos reemplacamiento de Edemex, ya con eso nos dirige al sitio, ahí hago mi cita. Son cuatro requisitos, los tres de siempre, entiéndase identificación oficial, que puede ser INE, por supuesto, el comprobante de domicilio del Estado de México, la copia de la factura del automóvil. No, repito que no es necesario llevar el original para que no nos pongamos nerviosos, con llevar la copia es suficiente, y las placas anteriores, ¿no?, que se van a entregar y se van a canjear por las nuevas. Hago mi cita, voy al módulo con estos requisitos, y en 20 minutos voy a salir con mis placas. Pero platicarte, Juan Manuel, quiero aprovechar para promover el servicio en línea.
Sí.
El servicio en línea es muy fácil, es muy simple, es muy rápido, y con eso evitamos la gestoría, evitamos el coyotaje, porque no es necesario. Creo que este es el momento de cambiar. No necesitamos un anuncio en Facebook, en Twitter, o que el primo o el amigo nos diga que tiene un conocido que nos va a ayudar, porque muchas veces termina el asunto mal. Creo que podemos hacerlo muy simple a través de internet. Nosotros nos metemos, capturamos tres datos, subimos estos requisitos que te estoy platicando, generamos nuestra cita, ahí mismo el sistema te va a generar tu línea de pago, puedes ir a pagar a cualquier banco, cualquier tienda de autoservicio, y una vez que pagues, Juan Manuel, tenemos 52 módulos distribuidos a lo largo del estado para poder entregar las placas. Incluso tenemos 20 puntos de contacto en los principales centros comerciales del Estado de México, que van a estar atendiendo incluso sábado y domingo de 9 de la mañana hasta 8 de la noche. Y hemos ido más allá, porque el Estado de México es uno de los pocos estados que también está ofreciendo el servicio de entrega de placas a domicilio. Esto sí tiene un costo adicional por los servicios de mensajería de 360 pesos. Es opcional, pero si el contribuyente quiere, en 4 días hábiles, la empresa de mensajería le entrega las placas donde el contribuyente nos indique.
Y es que, subsecretario, estamos platicando con Jaime Valadez Aldana, él es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Subsecretario, el alentar la realización de estos trámites vía internet, pues definitivamente pues es muy importante. ¿Por qué? Porque, como bien usted lo comenta, con esto podemos evitar pues este tipo de corrupción que siempre existe, ¿no?, cuando se llevan a cabo este tipo de procesos de reemplacamiento, de sacar una licencia, de hacer cambio de propietario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el dueño de un vehículo se debe sentir seguro al realizar este trámite vía web. ¿Por qué? Porque, repito, de esta manera se acaba con este tipo de corrupción. Ahora, subsecretario, este proceso de reemplacamiento aplica, ¿verdad?, para todos los vehículos automotores. Estamos hablando de vehículos particulares, de vehículos de carga, de camiones, incluso las motocicletas entran en este programa.
Así es, son todos los vehículos de uso particular, sea de carga, sea de uso personal, y por supuesto que motocicletas es uno de los padrones que más está creciendo. Aproximadamente el 20% de nuestros padrones de motocicletas, y sigue creciendo. Los derechos y obligaciones de un motociclista en el reglamento de tránsito son los mismos, ¿no?, que los de un particular, entonces los tres son sujetos. Y la pregunta común aquí, Juan Manuel, es saber si este año me toca a mí o no. Hay dos formas de saberlo y son muy simples. Me puedo otra vez meter al portal, escribo reemplacamiento de Edomex, y ahí nos va a aparecer una opción para validar la vigencia de mi placa. Pero hay una mucho más sencilla. Tomo mi tarjeta de circulación. En mi tarjeta de circulación hay un campo del lado izquierdo, en la parte de abajo, que se llama fecha vigencia. Y Juan Manuel, si ahí el año de fecha vigencia que me aparece es 2024, 23, 22 hacia atrás, significa que este año me toca reemplacar. Si mi fecha vigencia es 2025, 2026, entonces me toca reemplacar hasta ese año.
Bueno, pues está sencillo, ¿no? Está sencillo saber si ya usted, amigo automovilista que nos esté escuchando en este momento y que tiene placas del Estado de México, tiene que llevar a cabo este trámite. A ver, subsecretario, el tema de los costos. ¿Es un solo costo para vehículos normales, para vehículos particulares, que el de las motocicletas, o sí hay una variación?
El costo para motocicletas es de $755. El costo para los vehículos particulares es de $1,014 y tenemos ahorita beneficios, Juan Manuel, para todos aquellos vehículos propietarios con placas de discapacidad. Estamos ofreciendo una reducción del 50%, por lo que la placa va a costar $507. E igual a todos los vehículos eléctricos, también aplica el 50% y el costo sería el mismo de $507. Pero, si me lo permites, hay algo muy importante. Este programa de reemplacamiento va emparejado a beneficios importantes. En el Estado de México no solamente es cambiar placas que nos ayuden a combatir la inseguridad de nuestro Estado, sino que este programa de reemplacamiento es una enorme oportunidad para ponernos al corriente, cuidar el patrimonio de los mexiquenses, porque estamos ofreciendo una condonación del 100% de tenencia y 100% de refrendo de los ejercicios 2022, 2021, 2020 y hasta atrás, a todos aquellos contribuyentes que decidan ponerse al corriente, es decir, pagar su tenencia 2023, su tenencia 2024 y reemplacar. Y a todos aquellos mexiquenses que han llevado a cabo trámites de compra-venta de vehículos usados, este también es un excelente momento para cuidar su patrimonio. Porque aquel que decida apoyarnos y reemplacar, le vamos a ofrecer una condonación del 100% en el impuesto de automóviles usados y además el costo del cambio de propietario va por cuenta del Estado de México.
Bueno, pues hay que aprovechar, ¿no?, estos beneficios que están dando a conocer que está dando a conocer el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Jaime Valadez Aldana. Y por último, subsecretario, en caso de no llevar a cabo este trámite, ¿habrá sanciones para quien no realice este reemplacamiento?
Estamos apostándole, Juan Manuel, a convencer a las y los mexiquenses. Todos los años sabemos que contamos con su apoyo y su interés. Comentarte que en escasos 10 días hemos tenido 6.7 millones de visitas en nuestro sitio de reemplacamiento. Eso nos dice, ¿no?, que el mexiquense siempre nos apoya. Sí. Y van a tener hasta el 31 de diciembre para poder cumplir con este programa. Pero si desafortunadamente por alguna situación o motivo el ciudadano no se integran, no actualizan sus placas, sí, efectivamente, a partir del 1 de enero estarían circulando con placas vencidas y eso los hace acreedor a una sanción de tránsito de 20 UMAS, bien, entiéndase, 2,171 pesos, pero desafortunadamente también por andar circulando con placas vencidas, eso puede dar motivo, bien, al retiro de placas e incluso hasta corralón.
Perfecto.
Pero también tiene un impacto para 2025 porque no van a poder verificar su automóvil y tampoco serían beneficiarios del subsidio de tenencia desde ese año.
Perfecto. Subsecretario, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Un placer para mí. Muchas gracias a Radio Fórmula. En el Estado de México estamos para servir.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, bueno, pues vámonos a la información deportiva con mi querido Beto Campos, porque ayer, bueno, pues quedan definidas las finales de dos certámenes deportivos, de dos copas de fútbol, pues muy importantes, la Eurocopa y la Copa América. En el primer caso, allá en el caso del viejo continente, bueno, pues España se va a enfrentar contra Inglaterra y aquí en nuestro continente, Argentina contra Colombia. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Así es, se ha definido lo que es la gran final de la Copa América y habrá que destacar que dentro de la semifinal Uruguay termina cayendo con Colombia 1-0, un partido que fue muy parejo. Al minuto 39 el cafetero Jefferson Lema aprovechó un centro para darle el triunfo a su equipo y bueno, los charrúas generaron jugadas importantes de la mano de Darwin Núñez, otro disparo de Luis Suárez, sin embargo no les alcanzó para poder avanzar a lo que es la gran final del torneo de la Conmebol. Habrá que destacar que el arbitraje fue mexicano con César Arturo Ramos Palazuelos y terminó dejando con uno menos al equipo liderado por James Rodríguez, que luego de la expulsión de Daniel Muñoz y bueno, terminó también, fue por un codazo al rival y lógicamente que se tuvo que ir a las regaderas el futbolista colombiano. Y bueno, habrá que destacar también que fue un partido muy intenso para todos y que ojo, fue tan intenso a tal grado de que llegaron a los golpes al final del partido en un sector de la afición. Y bueno, es que los futbolistas uruguayos se alegan que le estaban pegando a su familia, los seguidores colombianos en este caso tuvieron que intervenir y bueno, evidentemente la seguridad no fue suficiente para poder detener este altercado. Incluso hay una imagen del mismo Darwin Núñez tratando de aventar una silla a la afición en este caso, que fue su desesperación, ¿no?, después de ver esta situación tan lamentable. Y bueno, queda totalmente exhibida la Conmebol en la organización del torneo y que bueno, se tiene que mejorar mucho evidentemente porque se viene un compromiso muy importante como lo es la Copa del Mundo.
Exactamente, pues lo lamentable, ¿no?, de este partido de fútbol ayer, que bueno, pues desgraciadamente empaña en cierta manera pues el triunfo de los colombianos, y la verdad es que hicieron un destacadísimo papel, ¿no?, la escuadra colombiana en esta Copa América.
Totalmente, viene en ascenso este fútbol colombiano y bueno, queda demostrado llegando a la final. Tiene jugadores importantes, el caso de Luis Díaz, quien juega en el Liverpool, el mismo James Rodríguez, que también está teniendo prácticamente un torneo extraordinario por ahí, siendo el máximo asistidor dentro de este torneo. Y también destacar que Camilo Vargas, portero del conjunto del Atlas aquí en la Liga MX, es el guardameta titular, sin lugar a dudas, mucha calidad dentro del equipo colombiano, que evidentemente esto le permite llegar a la final y enfrentar a Brasil el día domingo a las 6 de la tarde. Y bueno, ahora el equipo de Marcelo Bielsa se tendrá que conformar con jugar el tercer lugar contra Canadá este sábado a las 6 de la tarde, mientras que, insisto, el equipo de Argentina estará enfrentando a Colombia en punto de las 6 de la tarde en el estadio de Miami. Y en la Eurocopa habrá que destacar que Inglaterra termina avanzando a la gran final también, derrotando 2-1 a los Países Bajos. Había ido adelante el equipo neerlandés y posteriormente vendría la remontada de la mano de Harry Kane por la vía penal, además de otro tanto de Ollie Watkins cuando estaba por finalizar el encuentro. Muy criticado el equipo inglés por su estilo de jugar tan defensivo, pero se coloca por segunda ocasión consecutiva en una final de la Euro. La anterior la perdió contra el equipo de Italia y ahora busca romper esta mala racha de no ganar títulos desde 1966. Este domingo, insisto, ante la selección española a la 1 de la tarde. Por cierto, este domingo no habrá Liga MX por los partidos que les hemos estado comentado del día de la final de la Eurocopa, la final de la Copa América, evidentemente siendo un tema de rating.
No, definitivamente. Oye, ¿y cuál es tu pronóstico? España contra Inglaterra, Argentina contra Colombia. ¿Quién se lleva los títulos?
Vaya que los partidos van a estar muy cerrados, muy bravos, pero creo que Inglaterra, sobre todo por la solidez defensiva que le ha dado este equipo, me parece que ahora sí va a terminar por levantar el título. Y en cuanto a la Copa América, me parece que Colombia tiene más argumentos que la selección de Argentina, tiene ha enfrentado, ha eliminado a rivales importantes, y bueno, creo que Colombia se terminará por llevar la Copa América, y así también, insisto, Inglaterra la Eurocopa. Y dentro de los Juegos Olímpicos, ya estamos prácticamente a 15 días del inicio de esta justa veraniega, y en Fórmula Deportes continuamos con los mexicanos de oro. Ahora es el turno de Randall Williams, clavadista mexicano.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Sí, la verdad es que llego contento, llego motivado, son mis primeros Juegos Olímpicos y es una gran oportunidad para mí, es el primer paso del sueño. Y sí, pues personalmente me gustaría obviamente ganar una medalla, pero pues primeramente quiero sentirme satisfecho con lo que hago.
Por último, ¿para ti qué sería un mexicano de oro?
Pues yo creo que un mexicano que se sienta orgulloso, ¿no? Orgulloso de ser mexicano, orgulloso de representar al país, que sus acciones demuestren al final de cuentas la calidad de persona que somos los mexicanos.
Randall Willers, clavadista mexicano en Grupo Fórmula.
Hacernos visibles ante el mundo y que digan que los mexicanos somos grandes deportistas.
Mexicanos de Oro. Camino a París. Pues hay extraordinarias cápsulas, Beto.
Sí, totalmente de acuerdo. Todavía tenemos mucho material del cual tenemos que presentarles. Tenemos entrevistas con Alejandra Valencia y Gaby López. Ya le mostramos en algún momento lo que son los mexicanos de oro. Sin lugar a dudas, gran trabajo de nuestros compañeros Betsabe Rosales, Alfredo González, Ángel Ricalde, Gibran Miranda. Y bueno, sin lugar a dudas, pues ya nos espera prácticamente 15 días para lo que es el arranque de esta justa veraniega allá en Francia. Y dentro de la Fórmula 1, en los últimos días le hemos estado hablando de la cláusula de rendimiento que tendría en su renovación Sergio Checo Pérez con Red Bull, en este caso que es por su desempeño, ¿no? No ha sido del todo bueno o el deseado, pero bueno, hoy parece ser que no está en esa situación, al menos es lo que señala la prensa inglesa, tomando en cuenta que prácticamente Checo es un imán de mercadotecnia. Todo lo que ha generado financieramente con mercadotecnia, esa es la razón por la cual Checo se mantendría dentro de esta escudería, Juan.
Sí, exactamente, pero también por otro lado, pues las palabras, ¿no? Las declaraciones de Christian Horner, el mandamás de la escudería Red Bull, en donde dice, pues es inadmisible que Checo Pérez pues siga sin sumar puntos.
Sí, totalmente, y vamos a ver qué es lo que depara. El 21 de julio es el Gran Premio de Hungría, y vamos a ver qué es lo que depara para el mexicano. Y dentro de Wimbledon quedaron listas las semifinales dentro de la rama varonil, y el ruso Daniil Medvedev se mide con el español Carlos Alcaraz, además de que el serbio Novak Djokovic enfrentará al italiano Lorenzo Musetti. Y destacar que en la categoría de dobles mixtos, los mexicanos Santi González y Juliana Olmos se estarán midiendo con los británicos Alicia Barrett, además de Marcos Williams, dentro de los octavos de final, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de tiendas Grupo Coppel anunció que destinará 6 mil millones de pesos para su estrategia de expansión inmobiliaria. La organización detalló que la inversión creará 25 mil empleos directos e indirectos, más de 100 tiendas nuevas y la remodelación de 100 actuales. La línea de supermercados Walmart enfrenta una huelga de trabajadores sindicalizados en Chile al no acordar un nuevo contrato colectivo. El sindicato está compuesto por más de 14 mil asociados, por lo que cerca de 100 locales en el país se verán afectados. La automotriz BMW registró un incremento del 2.3% en sus ventas totales durante el primer trimestre del 2024. La armadora alemana reportó la comercialización de 1.1 millones de vehículos en los primeros tres meses del año. Con ello, lideró las ventas de automóviles premium originarios de Alemania.
La multinacional de medios Disney lanzará un nuevo crucero desde la ciudad de Tokio, Japón. La compañía anunció que su unidad Wish, la más grande de su flotilla, será la encargada de trasladar a 4.000 pasajeros. Por otro lado, tiene previsto generar ingresos de $621 millones en los primeros 4 años. La tecnológica Advanced Micro Devices indicó que adquirirá la startup finlandesa experta en inteligencia artificial Silo AI para mejorar sus operaciones en este sector. La organización señaló que la transacción será de $665 millones. Por otro lado, buscan destinar las actividades de Silo para construir y entrenar modelos de lenguaje. La automotriz alemana Volkswagen destacó el arranque de producción de su nuevo modelo Jetta en su planta ubicada en Puebla, México. La armadora alemana indicó que el mercado comenzará en la República Mexicana y, dependiendo de los resultados, tiene previsto probar el mercado latinoamericano en general. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks y bueno, pendientes porque hoy a las 11 de la mañana la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dará a conocer, pues, a un integrante de su equipo de trabajo. La pregunta es si será cultura, turismo o trabajo. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.